10 minutos tomamos contacto con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Ministro Toá, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás. Buenos días a Matías y Consuelo también.
Ministra, muy buenos días. Muy buenos días. Por recibir a Duna.
A ver, ministra, empecemos por lo más obvio para ir avanzando. Ayer se consiguió, digamos, en términos de votos, con una mayoría importante, en términos de gestión creo que fue más duro, la prórroga de los estados de excepción, pero teniendo en la cabeza o puesto la idea de este nuevo de nuestro estado de excepción que evite consultarle al Parlamento cada 15 días. En relación a la aprobación de ayer, ¿cómo queda la idea de este nuevo proyecto y cómo se engarza con infraestructura crítica y otras lógicas?
Mire, la verdad es que la votación del estado de excepción no dice mucho respecto al acuerdo que pueda haber sobre un nuevo tipo, digamos, de estado de excepción. Más bien, ese pronóstico lo podemos sacar de las conversaciones que hemos estado haciendo con las distintas bancadas, con distintas comisiones. Ayer en la tarde estuvimos con las comisiones de seguridad de la Cámara y el Senado. Durante el día anterior habíamos estado con la Comisión de la Araucanía, estuvimos con la bancada del Partido Comunista. Hemos ido probando distintas, no el Partido Comunista en realidad, de Chile Digno. Sí. Hemos ido probando distintas conversaciones y no hemos sentido que todavía haya como la solidez para decir vamos con esto y lo sacamos rápido, porque la razón por la cual queremos hacer esto es porque la discusión quincenal del estado de emergencia está siendo absorbiendo una cantidad de tiempo legislativo muy grande en un debate que aporta muy poco, porque prácticamente repite los mismos argumentos cada 15 días y en 2 semanas no hay tiempo para que los parlamentarios puedan hacer también un examen a fondo de cómo está desenvolviéndose este estado de excepción, qué resultados se están obteniendo, si vale la pena o no renovarlo. Entonces, si vamos a mejorar esto, tenemos que hacerlo con un trámite expedito, porque sería aún peor seguir discutiendo cada 15 días la renovación del estado de excepción y estar empantanados en una reforma constitucional que nos tenga meses y meses discutiendo de eso. Lo que queremos es ganar tiempo para discutir las otras urgencias que hay en materia de seguridad, donde hay una agenda muy amplia de temas. Ahora vamos a también impulsar un acuerdo transversal, lo hemos llamado compromiso transversal por la seguridad, de que queremos que se desprenda una agenda de prioridades legislativas ampliamente compartida en la que podamos avanzar rápido, pero eso va a ser siempre y cuando no tengamos todo el tiempo legislativo consumido en estas otras cosas. Entonces, todavía yo no me atrevo a decir estamos listos para presentar esto y aprobarlo rápido, pero hemos avanzado bastante, ha ido mejorando la propuesta original del Ejecutivo con aportes que han ido surgiendo de los propios parlamentarios y parlamentarias, y pensamos que de eso va a salir una fórmula que aliente, digamos, un acuerdo amplio y poderla sacar. Y si no sale, bueno, seguiremos con las renovaciones cada 15 días, ¿no? Hay que ser realista y práctico.
¿Suena? Sí, realista y práctico lo que lleva a las dificultades que implica avanzar en los proyectos en el Parlamento. Y en ese sentido, ayer llamó bastante la atención las palabras de la diputada Plasencia del Partido Comunista al discutir, en verdad, esta décima extensión del estado de emergencia, y ella planteaba una crítica al gobierno, ¿verdad? Diciendo que si el Estado no es capaz de dar seguridad a las personas en la Araucanía de manera sostenible en el tiempo y sin necesidad de mantener la militarización del territorio, bueno, eso no va a permitir finalmente mejorar la calidad de la vida en la zona. ¿Hasta dónde se puede mantener lo que la diputada describe como la militarización del territorio?
¿Ya hay tal militarización? Tal vez es la pregunta adicional, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que en el trasfondo de lo que está diciendo la diputada Plasencia hay una razón innegable. Los estados de excepción son, como su nombre lo dice, excepcionales. Y las soluciones a los problemas de seguridad deben estar en organismos que de manera permanente se hacen cargo de estas materias. Y lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años es que esos organismos se han visto superados por la dinámica que ha tomado el crimen, ¿no? El crimen ha tenido una evolución muy acelerada en el último tiempo, que no se traduce como es la sensación que tenemos muchas personas, yo me incluyo, yo tengo la misma sensación que tiene todo el mundo de que hay un desborde de delincuencia, que hoy día hay mucha más cantidad de delincuencia. En realidad, como cantidad, no ha sido el cambio significativo. En eso los números muestran más o menos una cierta estabilidad en el tiempo. Pero lo que ha pasado es que los delitos violentos se han vuelto muy violentos. La presencia de armas se ha hecho común, la presencia de bandas organizadas que manejan información, que se conectan con otras bandas, que tienen una sofisticación superior para cometer delitos, eso también ha cambiado, y también la frecuencia con la cual se producen homicidios, ¿no? Hoy día con mucha facilidad un delito común leve puede terminar en un homicidio, por ejemplo un robo en un supermercado, una botella pisco, a la vuelta de la esquina el guardia persigue al ladrón, le planta un cuchillazo en el cuello, lo asesina. O las pasadas de cuenta entre bandas que generan, casi todos los días tenemos homicidios de ese tipo. Entonces es un perfil de delito para el cual nuestras instituciones no se prepararon a tiempo, en sus capacidades investigativas, en su capacidad de protección, en su tecnología, en su manejo de información, en su articulación entre ellas, y ahí es donde el gobierno, el presidente Boric, está poniendo el acento. Siempre hemos dicho que la solución a estos problemas está en fortalecer las instituciones a cargo de la seguridad, también su capacidad de colaborar entre ellas y la sofisticación, el nivel de inteligencia con que enfrentan el crimen. De esa manera es que vamos a desarticular tanto las bandas que roban madera, como las que con una agenda política roban madera, como las que trafican drogas, como las que se dedican a traficar armas para abastecer a la criminalidad. Esas bandas que son las que hoy día tienen asolada a la población con temor, las tenemos que desbaratar haciendo ante el crimen organizado un Estado mucho más organizado aún.
Ministra, pero una cosa muy breve, Matías, pero en ese sentido, el seguir hablando de crimen, cuando usted lo menciona así, entre las distintas acepciones, cuando hay terrorismo, ¿no sería más razonable asumir que hay terrorismo y que una parte es terrorismo y el terrorismo utiliza al crimen organizado? Y probablemente de esa forma tendríamos un idioma más razonable y que explicara entonces la existencia de un estado de excepción, porque el terrorismo no es excepcional, el crimen lamentablemente no.
Es que, ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Que desde el punto de vista de el análisis de los procesos criminales, se pueden ocupar las palabras que se quieran, y algunas pueden resultar más ajustadas que otras, pero desde el punto de vista de la persecución penal, tenemos que ocupar las palabras que sirven, las que funcionan.
Sí, porque la exigencia es mayor en el caso terrorismo, claro.
Eso es lo fundamental. Entonces, ¿qué hemos descubierto hoy día? O sea, la experiencia lo ha mostrado de manera categórica. Cuando se aparece una bomba, como el otro día apareció en el edificio del Grupo Angelini, ¿qué ha mostrado la experiencia de la Fiscalía? Que cuando han perseguido esas bombas, y lo han hecho varias veces, sí, a través de ley antiterrorista, les va como en feria. Cuando la discuten, la persiguen a través de ley de armas, han tenido buenas condenas. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Que lo que apuntan las legislaciones, digamos, modernas en el mundo, que tienen hartas diferencias con las que tenemos en Chile, son a instrumentos que son bastante equivalentes a los que se ocupa para perseguir el crimen organizado. Y por eso estamos modificando en Chile, en este momento está en el Senado, hemos presentado indicaciones recientemente, la legislación con la que se persigue este tipo de bandas, porque la manera en que están descritas en la ley chilena, casi ninguna cumple el perfil como las concibe la ley chilena, porque la ley las hizo para un tipo de bandas que había, no sé, hace 30, 40 años
atrás. El estándar de prueba es muy alto, sin duda.
Claro, sí. Entonces ahora vamos a modificar esa legislación, y no solo para, digamos, adaptar la figura a la realidad de cómo operan estas bandas, sino también para entregarle mayores instrumentos para la investigación a la fiscalía, ¿no? Y elementos también que permitan que el tipo de pruebas que se puedan levantar sean las adecuadas para poder probar cuando este tipo de delitos se comete, porque lo que necesitamos es eficacia. La ley nos tiene que servir para perseguir el crimen y obtener, digamos, condenas. Eso es lo fundamental.
Ministra,
buenas condenas.
Ministra Carolina Toá, ministra del Interior, está con Duna esta mañana. Su trabajo tiene, no sé si este es el único en el gabinete, pero tiene esa dualidad de lo técnico, por así decirlo, y lo político, de hacer las cosas en el día a día, lo práctico, y aplicar la ley como está, y otra también, dirigir políticamente un gabinete. Y en esta materia, usted lo que está planteando, y me imagino que tiene los mejores asesores, los gobiernos en general en materia de seguridad, aplican las leyes que van a ser más prácticas para poder conseguir la persecución penal, ¿no es cierto? Pero usted tiene la otra pega política, que es, me da la impresión, y es como comentario y pregunta, conseguir que se... No, borde no es una buena palabra. No. Que las grandes diferencias ideológicas de la derecha y la izquierda, los grupos más duros de cada sector, depongan de alguna manera sus banderas ideológicas en esta materia, que son bien sensibles unas y otras, para poder llegar a consensos y poder modificar esas leyes que dice usted, que a su vez nos van a poder hacer superar lo que usted mismo acaba de decir, una delincuencia desbordada. ¿Y cómo está ese trabajo político para hacer entender a los demás de que si nos peleamos políticamente, ideológicamente, vamos a estar hasta el siglo XXV y las bandas van a ganar terreno?
No, por favor, Matías. No, porque...
Es que sí, oye, a los porfiristas, perdón, oiga.
Pesimistas y pesimistas, pero gente que dice no. Que hasta el siglo XXV.
Oiga, pero ministra, con porfiados capaz que me quede corto, ¿ah? ¿Eh? Con gente porfiada y que quiere atrincherarse. Sí. Lo sabrá sí, usted bastante mejor que yo.
Mira, la verdad, yo tengo una impresión, la tengo hace tiempo y ahora que estoy en este cargo se ha profundizado, de que en Chile tenemos un debate público muy enervado, lleno de epítetos para allá y para acá, pero cuando uno se sienta en una mesa a trabajar sí. con personas de distintos sectores, encuentra un clima bastante más propicio a obtener resultados.
Déjeme hacer un paréntesis.
Encuentra que los juicios bajan bastante de intensidad, encuentra que las distancias que se ven siderales en la escena pública, arriba de una mesa todos reconocen, bueno, no están así, todos tenemos que cumplir nuestro rol, pero en realidad aquí entre nosotros sabemos que la cosa no es tan tremenda como la dije hace 5 minutos en la sala, hace 3 minutos frente a una cámara. Entonces, la verdad es que yo creo que hoy día, tanto en la Araucanía o más bien en la zona de toda su expresión que pasa más allá de la región de la Araucanía, como en la agenda general de seguridad, hay condiciones para avanzar en ciertos ámbitos con acuerdos amplios. Eso no quiere decir que va a haber acuerdo en todo. Sigue habiendo agendas que son, digamos, incompatibles entre los sectores. Sí, claro. Pero hay un camino en el intermedio, digamos, donde se cruzan las prendas bastante vasto, donde se puede obtener un avance mucho más rápido del que hemos tenido el último tiempo sobre la base de fijar una agenda común, darle prioridad, de poner por un rato otros proyectos y concentrarnos en aquellos que transversalmente consideramos prioritarios y donde hay sí. un piso de acuerdo. Yo creo que eso es posible en gran medida también porque en Chile hemos tenido alternancia en el poder. Han pasado por la moneda distintos sectores y todos los sectores prácticamente del espectro político han estado sentados en la moneda en los últimos años. Y todos han aprendido que estos temas de seguridad no hay recetas fáciles, que ninguna de las cosas que se dicen con mucha facilidad ante la prensa en la práctica funcionan realmente así. Ah, las cosas tienen mucho más elementos, tienen mucho más sutileza, siempre hay algo de razón en lo que está diciendo el otro y siempre hay algo de pasado para la punta en lo que dice también. Y yo creo que eso hoy día los sectores políticos en realidad lo saben, todos lo saben. Y en una mesa mirando los ojos todos lo reconocen. Entonces lo que tenemos que lograr es que eso predomine y no la jugarreta que está instalada en la arena pública, que es un juego de suma cero que a la gente le frustra y le causa una gran inquietud porque no ve capacidad de lograr acuerdos, de lograr avances. Yo creo que esto es un desafío enorme para todo el sistema político si queremos vencer la enorme desconfianza que hay en la ciudadanía, que es buscar formas, digamos, efectivas de resolver las diferencias y no solamente de ocuparlas para pegarle al del frente y al final terminamos todos caídos en el piso.
Esa jugarreta, disculpa Consuelo, un segundo, hago un aporte cívico si quieres, esa jugarreta suma cero de atrincherarse cuando está la luz prendida y que uno ve gente ciudadana normal y corriente cuando está la luz apagada. Yo voy a aportar, no desde la política, porque no soy actor de política, pero es la misma idea, pero disculpe que dé un aporte personal. Llevo como 15 años haciendo debates y es la misma sensación de que cuando termina el programa o un corte, se salen a tomar un agua o fumarse un cigarro los que fuman afuera, gente de los más varios partidos y más opositores y enconados partidos cuando está la luz prendida. Se dicen, espérame, Juanito o Juanita, fumemos un cigarrito afuera juntos. Y uno dice, ¿por qué no operan así cuando están las cámaras o los micrófonos prendidos? Qué distinto sería. Disculpen, pero un aporte porque complementa lo que dice usted. El otro parece bueno, más bien un show.
Es más, Matías, yo te diría que creo que en esta forma de llevar el debate público también se empieza a generar desconfianza porque la gente siente que hay, en el fondo, también una actuación. No hay una forma de hablar con la ciudadanía que es como montar un libreto en lugar de tratarnos entre todos como adultos que somos capaces de reflexionar, de entender la complejidad de los problemas, de saber que solo se pueden solucionar cuando uno concentra voluntades en una dirección y que en el marco de eso, por cierto, hay diferencias y hay muchas diferencias, yo no las quiero subestimar, no, pero esas diferencias no se pueden transformar como muchas veces se siente o la gente percibe como marcarlas reglas el elemento principal que favorece a los actores. Yo creo que a los actores les va a favorecer, la ciudadanía va a favorecer en la medida que logremos avanzar en soluciones, en respuestas, en hacer evolucionar nuestra legislación, en tener capacidad de mejores políticas públicas. Eso es lo que la ciudadanía va a valorar, más que cada uno represente su papel, ¿no? En el debate y en el pegarle fuerte al del frente.
En el punto que usted menciona, que casi todas las fuerzas políticas han estado en el Ejecutivo, en los espacios de toma de decisión, las más nuevas que forman parte del gobierno, no sé, Revolución Democrática, Convergencia Social, ¿usted diría que han hecho ese aprendizaje?
Sí, yo creo que definitivamente sí. Definitivamente sí, o sea, no, conoce a muchas figuras políticas que las ha visto desde que partieron siendo dirigentes estudiantiles y las escuchamos hoy día y las vemos desenvolverse. No, las vemos ahí hablando en el Parlamento, las vemos en las reuniones que ha habido de todo el proceso constitucional, este segundo, digamos, quienes han buscado acuerdos, quienes han cruzado el puente, y uno sabe más las conversaciones que existen todos los días entre personas del mundo político de bandos teóricamente opuestos, pero que se llaman por teléfono y encuentran maneras de despejar las cosas y en las cuales hay comunicación, hay confianza, hay capacidad de tender puentes. Yo creo que ese acervo lo tenemos. Lo que pasa es que no, en lugar de apoyarnos en él y considerar que es nuestro principal patrimonio, lo consideramos algo como excepcional, lateral, algo como curioso. Y yo creo que los sistemas políticos funcionan en la medida que hay una capacidad de mantener posturas distintas y ofrecerle a la ciudadanía distintas perspectivas, pero hacer con esas posturas distintas construir cosas, ¿no? Y nosotros nos hemos olvidado de esta segunda parte o hemos minimizado esta segunda parte, y la ciudadanía yo creo que la tiene muy clara. Cuando uno ve las encuestas, las personas valoran enormemente la democracia, el pluralismo, la posibilidad de expresarse, la posibilidad de disentir, de tener opinión. No es que quieran un ejército de opiniones parejas, pero valoran igualmente la capacidad de ponerse de acuerdo y ofrecer soluciones. No lo ven como algo incompatible, y en política no podemos seguirlo viendo como algo incompatible. Podemos pensar distinto y lograr acuerdos, sin ocultar nuestras diferencias, sin disimularlas.
Ministra, usted, a propósito de acuerdos y la lógica del acuerdo en seguridad, usted al principio decía que, en cierta forma, no son exactamente sus palabras, pero decía que los hechos no han aumentado, los crímenes no han aumentado demasiado, que no se justificaría el nivel de alarma pública que usted misma comparte, pero que sí tiene que ver con la exposición, con el nivel de conocimiento. Pero yo le querría agregar un elemento que tal vez sea fundante en un acuerdo que se busque, y que es que muchas de las situaciones que hemos visto de violencia pasan por la pérdida de respeto a la autoridad, básicamente a las policías, básicamente por la posibilidad que antes tenían las policías de actuar por presencia, de ese efecto intimidatorio. Tenía la impresión que hoy día las cosas son mucho más evidentes, y además queda muy claro la diferencia con la que actúa actúan los criminales en términos de saber que la respuesta que van a recibir de las policías no va a ser equivalente a partir de los riesgos inherentes a hacer uso de las armas de servicio, que se lo acusen de violencia innecesaria, etcétera. ¿Es parte de un acuerdo el fijar reglas claras en que proporcionalidad no implique que tengan que si a los carabineros les tiran piedra, los carabineros deben contestar con piedra, que si les pegan patadas deben contestar con patadas, sino que se pueda hacer uso de la fuerza adicional? Está en la lógica de la discusión, porque me da la impresión de que parte de lo que impresiona, perdón por la cacofonía, es justamente eso, la impunidad y el desprecio por la autoridad de quienes infringen la ley, hoy quizá igual que antes.
A ver, pero dos cosas, Nicolás. Primero, yo no creo que no se justifique la alarma pública, en lo más mínimo.
No, lo aclaré. No, dije no, que usted estaba alarmada igual que yo, así que no. Sí,
no es que no se justifique, sí. Lo que pasa es que quiero lo que trato de hacer es interpretar qué sentimos alarma. Por la supuesto. Alarma fundamentalmente es porque los delitos violentos han vuelto muy violentos. No es porque haya muchos más delitos, sino que son tan violentos que son muy impresionantes y dan mucho miedo. O sea, antes uno tenía miedo que le robaran, sí, le tiraran un collar en la calle, ¿verdad?
Y antes uno no veía.
Si te tiran el collar, te pueden meter un cuchillazo o un balazo.
Y antes uno no veía en tiempo real, prácticamente, a partir de del video de una cámara GoPro.
Claro,
no veía
claro,
el crimen, si eso es real. Claro. Eso entonces, es parte
quiero
de.
Quiero que quede claro, sí, no vaya a salir de ninguna parte.
No, no.
Señores y señoras tuiteros, no he dicho que no se justifica la
ley. Absolutamente, no, aquí que muy claro. Y no era mi intención plantearlo así.
Y segundo punto.
Confía mucho en los tuiteros usted, ministra, disculpe.
No sé, pero
se las arreglarán.
No me queda otra que confiar en este lugar, sí, donde estoy. Sí, no me queda otra, si no, no me levantaría en la cama
muy bien,
a la mañana.
Muy bien, muy cierto.
Ya, entonces, sobre las policías. Primero, la norma de proporcionalidad no es una cosa que cada uno interpreta a su pinta. La norma de proporcionalidad está hecha para que la autoridad policial tenga la posibilidad de reducir a un ciudadano que está actuando fuera de la ley. O sea, la proporcionalidad es tener, ocupar la fuerza suficiente para reducirlo. No es para quedar de igual. Una persona tirando piedra, un policía tiene que ir a tirarle piedras. Por favor, no, que quede clarísimo. O sea, la proporcionalidad es ocupar las herramientas necesarias que no sean desproporcionadas para poderlo reducir. Eso en primer lugar. Ahora, la distorsión del debate público en Chile efectivamente la hemos tenido. Y yo creo que por dos razones. Primero, porque hay grupos que apoyando la acción policial han dado a entender que como parte de la acción policial es inevitable que se violen de vez en cuando los derechos humanos. ¿Ah? Como que es parte del juego que, bueno, una policía que hace la pega, tiene que violar un poquito los derechos humanos. Y por el otro lado, han dado a entender quienes están en la agenda de defender los derechos humanos que cada vez que un carabinero emplea la violencia, la fuerza, está violando los derechos humanos. Y eso no es así. Un carabinero tiene derecho a detener una persona, a detenerla con fuerza.
Obligación, más bien.
Tiene derecho, si una persona está actuando de una forma que no puede controlarla, a golpearla con el bastón. Y si un criminal está disparando, tiene derecho a dispararle. O si está poniendo en vida o amenazando potencialmente la vida de otros, tiene derecho a dispararle incluso antes de que dispare el criminal. Y por el otro lado, para que quede aquí claro y nítido, que un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido, no es violar los derechos humanos. Violar los derechos humanos es pasar por encima de esa proporcionalidad de la que estamos hablando. Es ocupar armas que no son necesarias y que causan un daño infundado a alguien que está ejerciendo un derecho legítimo. Como pasó muchas veces en el estallido, que personas salieron tranquilas a manifestarse y terminaron con un ojo menos. No, eso es violar los derechos humanos. No es comparable violar los derechos humanos con el uso legítimo de la fuerza que tiene derecho a ser un policía. Entonces yo aquí también llamaría, porque todos nos hemos dado cuenta, y quizá algunos de los que estaban en estos grupos que pueden distorsionar el debate, que se requiere una policía que funcione, que se requiere una policía que sea capaz de ocupar correctamente la fuerza, de acuerdo a los protocolos y sin violar los derechos humanos. Eso no es algo
no
del
lo
otro
entiende
mundo.
Así, perdón, ministra, no lo entiende así el alcalde de Recoleta, por lo menos sus comentarios la semana pasada a propósito.
Bueno, creo, a mí me impresionó bastante el comentario del alcalde porque mostraba unas imágenes que eran de un procedimiento policial que lo que yo vi en ese video parecía regulado de acuerdo a los protocolos. No se veía un procedimiento policial excesivo en lo que yo vi en ese video. Que ha habido procedimientos policiales excesivos, lo ha habido ciertamente, y gravísimos.
Sí.
Y por eso está muy bien, y marcamos y decimos claramente, yo creo que el presidente el 18 de octubre lo dijo de una manera muy nítida, su apoyo a la acción policial ejercida de manera correcta, al uso de la fuerza legítimo que el Estado tiene derecho y deber de hacer cuando está frente a un delito, separándolo de lo que son las violaciones a los derechos humanos y los abusos.
Ministra, tenemos que irnos, pero en nuestra mutua preocupación por el mundo tuitero, ojo que usted en algún minuto planteó que los carabineros tenían derecho. Yo le traté yo creo que los carabineros más que tienen derecho.
Tienen deber.
Tienen la obligación, deber. Exacto.
Sí, así es.
Para que el mundo así tuitero, para que evitemos que tuite.
Sí, el mundo tuitero no solo tienen derecho, tienen el deber. Sí, porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo, efectivamente. Y si también si no actúan, en teoría los podemos criticar si no actúan. No solo los podemos criticar si actúan mal, sino si no actúan. están incumpliendo su deber, efectivamente.
Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública, un millón de gracias por haber estado.
Tu apuro, el apuro suyo, ministra, que me imagino que tiene una agenda de locos.
Teníamos un compromiso, sí, compromiso a las 8:25.
Pero no me enloquezco todavía.
No, un trabajo,
pero por ahora no.
Compromisos son compromisos.
Vamos, tenemos que rezar juntos para que el río lea los WhatsApp, ministra. Y así va a entender.
No lea Twitter. Gracias, ministra, que esté muy bien.
Gracias,
Carolina. Buenos días.
Buenos días.